Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar con un nombre propio. Si yo os digo Richard Doll, ¿os suena algo? ¿No suena nada? También os voy a decir otra cosa. Pudo llegar a ser premio Nobel. De hecho, estuvo varias veces nominado, pero no le dieron nunca el premio Nobel. Se comenta de él que ha sido capaz de salvar muchísimas vidas. Se habla de millones de vidas ha podido salvar Richard Doll. Nacía el 27 de octubre del año 1912, es decir, hubiera cumplido hace muy poquitos días 100 años. Bueno, pues ya os voy a decir quién fue Richard Doll. Fue el primer científico que relacionó el consumo de tabaco con la aparición del cáncer. Eso fue en los años 50, más o menos, y en aquellos años hablar de consumo de tabaco y cáncer era complejo. Y era complejo porque incluso los médicos fumaban en las consultas, estaba permitido fumar en los hospitales, el médico, como os digo, recibía a sus pacientes fumándose un cigarro, cuando no un puro o una pipa. Y ya os digo, era muy difícil, era muy complicado hablar de tabaco y relación con el cáncer. Pues bien, Richard Doll fue el primero que lo hizo. Y bueno, era bueno, yo creo, que recordar en su centenario lo que ha hecho, ¿no? Por el mundo, lo que ha hecho por la sociedad, por lo que ha hecho por el ser humano. Una vez dicho esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Cuando has comentado eso de que antes, en los años 50, el médico te recibía en la consulta, he pensado, imagínate qué paradoja que el médico que está fumando te recibe en consulta si tú eres fumador, te esté aconsejando que dejes el tabaco, ¿no?
Pues sí, y eso ocurría, ¿eh? Uh-huh. Eso ocurría, y quiero pensar que ya no ocurre.
No, ya no ocurre. Ya desde luego que lo de fumar en consultas, hospitales y en todos los lugares públicos está prohibido.
Vuelvo a repetir, quiero pensar que esto no ocurre, ni en un 1%.
No ocurre, no.
Quiero pensarlo así. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
Muy buenas tardes. Lloviendo, pero bien.
¿Tú eres fumadora?
Yo no.
¿No has fumado nunca?
No.
¿Y en tu entorno hay alguien que fuma?
Bueno, alguien hay.
¿Hay alguien ahí? Pues sí. Que sepas que el fumador pasivo también puede tener problemas, puede tener más riesgo de sufrir las mismas patologías que el fumador.
Sí, eso es verdad.
O sea, que ya puedes ir dando consejos, sí, a la persona que tienes a tu alrededor.
Ya lo sabe, ya.
Ya lo sabe, sí. ¿No? Bueno, ¿qué más cosas nos tienes que decir, Caterina?
Que estamos en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día.
Pues una vez dicho todo esto, hoy vamos a hablar además del tabaco en los comienzos. Vamos con los temas de hoy, María.
Y vamos a empezar dejando a todos aquellos que nos estéis escuchando nuestro número de teléfono y tomar buena nota de él, porque os vamos a pedir esta tarde que nos llaméis. Es el 91-512-8400. También, para que os pongáis en contacto con nosotros, tenemos una dirección de correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando del tabaco, porque vamos a presentar un libro basado en la propia experiencia de un fumador. El libro es Y un día dejé de fumar. Además, vamos a regalar hoy libros, pero cuidado, no empecéis a llamar, que no vamos a coger el teléfono, ¿eh? Aquí cogemos el teléfono una vez que nos hemos metido en tema, y cuando yo baje la banderita y diga ¡ahora! ¡Pum! Ahora empezáis a llamar.
Bueno, los que fuman, ¿cuántas veces lo habrán intentado dejar? ¿De cuántas formas, con cuántos métodos lo han conseguido o no han tenido éxito? Esta tarde presentamos un libro, o mejor dicho, es casi un testimonio, el de Ricardo Artola. Él logró apagar el cigarrillo definitivamente a los 50 años y no lo ha encendido más. Y lo mejor de todo es que lo ha logrado sin esfuerzo y ganando en salud y felicidad. Va a ser él mismo quien esta tarde nos cuente su secreto.
Y hoy celebramos el Día Mundial de la Psoriasis.
Cuando nuestro sistema inmunitario reconoce las células sanas como sustancias peligrosas, cuando hemos sufrido una infección bacteriana o incluso cuando estamos estresados, la psoriasis puede hacer aparición. Y por si este problema en la piel fuera poco, entre un 15 y un 20% de los pacientes sufre además artrosis psoriásica. La jornada de hoy está orientada a facilitar toda la información disponible sobre esta enfermedad a pacientes, familiares y personal sanitario.
Y Caterina, nos vas a hablar de los más pequeños.
Sí, porque vamos a conocer la labor de la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja día a día en hacer felices a los niños hospitalizados.
Y vamos a hablar también de la obesidad, porque un 25% de la población adulta tiene problemas de obesidad.
Y para luchar contra ella, pues ejercicio moderado y regular, siempre unido a una dieta sana, es desde luego el mejor remedio para controlar el peso. Dos factores fundamentales, como decimos, para prevenir y luchar contra la obesidad, pero hay veces en las que si tenemos un problema con los kilos de más, son necesarios fármacos para controlar el peso. Tenemos que acudir en ese caso a los profesionales sanitarios para que nos ayuden. Nunca, nunca, nunca tenemos que dejarnos engañar por esos productos milagro que tanto anuncian en los medios.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 915128400, y que podréis utilizar para ver si llegáis a tiempo para conseguir el libro y un día dejé de fumar, pero cuando yo os diga, vuelvo a repetir. Y nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Hay disfraces que pueden afectar a la salud de los jóvenes? Las asociaciones de consumidores aconsejan a todos los padres que antes de que los niños se disfracen para Halloween, comprueben que los disfraces son seguros. De hecho, la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, ha registrado 80 notificaciones ante la red de alerta del Instituto del Consumo, en las que contempla que hay disfraces poco seguros, que llevan como adorno cordones muy largos o están hechos de materiales inflamables. Es muy importante que a la hora de comprarlo nos cercioremos de que en la etiqueta están las letras C y E, con las que se homologa la calidad del disfraz. Esta etiqueta debe ir perfectamente indicada tanto en pelucas como en máscaras, caretas y demás complementos.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Has pensado en lo importante que es poder contar con alguien en los momentos difíciles de tu vida? ¿Y en el apoyo que podrías prestar a los demás? Si es así, necesitamos personas como tú, compañeros del alma. Desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social La Caixa, buscamos voluntarios para diversos equipos sociosanitarios de Madrid. Infórmate llamando al 902 22 30 40 o visítanos en compañerosdelalma.com. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Y hoy os vamos a demostrar que se puede dejar de fumar, porque Ricardo Artola así lo ha hecho. Y Ricardo Artola es quien ha publicado un libro que se titula Y un día dejé de fumar.
Y es que leído así parece tan fácil. Más abajo incluso podemos leer un método sin esfuerzo para abandonar el tabaco y seguir siendo feliz. Ahora, si el lector lo que busca es el secreto del abandono del tabaco, pues quizás no lo encuentre. Ricardo Artola ha confeccionado este libro, editado por la Esfera de los Libros, en base a su propia experiencia. Él se decidió a dejar el tabaco a los 50 años, cuando estando de vacaciones en Grecia, su amigo Dimitrios le confesó que a esa edad había dejado el tabaco y su cuerpo se había recuperado como si no hubiese fumado nunca. Y ese fue el detonante para que el autor tomase la decisión de pasar de los más de 20 cigarrillos al día a no encender ni uno y poder, por ejemplo, correr detrás del autobús sin ahogarse. ¿Cómo lo consiguió? La respuesta, lógicamente, pues en las páginas, comenzando con una buena preparación. Y entre los trucos, pues no encender el cigarrillo en la boca, sino prenderlo en la mano. Ser consciente de las molestias que provoca el tabaco, como los silbidos en el pecho, la tos o la expectoración, también puede ayudar a la hora de dejar el vicio. Y por supuesto, la intención. Ricardo Artola nos anima a que no desistamos, aunque por el camino haya recaídas, porque puede haberlas, y la fuerza de voluntad es imprescindible para superarlas.
Y hablamos con don Ricardo Artola. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Darte la enhorabuena porque dejaste de fumar a los 50 años, y segundo, por haber sacado este libro, que seguro que va a ayudar a muchísimos fumadores para que lo logren. Tú estás convencido de ello, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que es un método con el que se puede dejar de fumar y que es distinto porque, bueno, pues no, por primera vez es un fumador que habla a los fumadores y que no les culpabiliza ni nada por el estilo, sino que los entiende, y por eso creo que les puede ayudar más.
Ricardo, voy a dar el teléfono de nuestra emisora para que amigos te pregunten. A ti no te importa, ¿verdad?
No, en absoluto.
Bueno, pues mira, voy a dejar el teléfono, es 91-512-8400. A partir de este momento ya podéis marcar. Tenemos tres libros que podemos daros. 91-512-8400, este Y un día dejé de fumar, de la Esfera de los Libros y el autor Ricardo Artola. Ricardo, bueno, María ya nos ha comentado, nos ha dicho de qué manera tú te planteaste dejar de fumar. ¿Te lo habías planteado anteriormente?
Bueno, lo había intentado en cuatro ocasiones, sí, sí, sí. Y bueno, y en las cuatro ocasiones, obviamente, pues acabé recayendo, sí.
¿Cuáles son las fases, ahora ya que definitivamente has podido dejar el hábito del tabaco, por las que has pasado como exfumador?
Bueno, pues yo diría que son bastante sencillas y claras. Yo creo que hay una primera fase que dura aproximadamente 3 días y que básicamente, aparte de otras cosas, es el donde se produce el monofísico, porque es el tiempo que el cuerpo necesita para depurarse y para eliminar los últimos rastros de nicotina. Y quizás es la parte más dura, por eso. Luego hay una segunda fase que va desde ese tercer día hasta el mes o mes y medio, tampoco es un científico, pero bueno, en torno a esas a 4 o 6 semanas, y digamos que es el tiempo en el cual también la mente, más que el cuerpo, pues tarda en habituarse. Es decir, los psicólogos han descubierto que el ser humano, que como es sabido es un animal de costumbres, tarda un mes en cambiar de una costumbre. Es decir, algo que sabemos que tenemos súper arraigado, en un mes cambiándolo podemos vencerlo y ya pasar a tener otro hábito. Y luego la tercera fase es el resto de la vida, o sea, ahí indistintamente. Quiero decir que ahí ya pues tienes que tratar de nunca más volver a fumar. Y yo diría que casi no hay diferencia entre el mes y medio y los 15 años, ¿no?
Pero hasta pasado un año en el que no se fuma, no se considera ya que una persona es un exfumador, ¿no?
Eso es la definición médica, efectivamente, la definición médica que no sé si está condicionada por las aseguradoras o la de las aseguradoras por la médica, pero que se considera que eres exfumador cuando has transcurrido un año desde que hayas fumado el último cigarrillo.
Ricardo, leyendo tu libro te das cuenta que no te lo has planteado como un manual al uso. No es así, no es el típico libro, el primer día, el segundo día, el décimo día, no. Te lo has planteado como un relato que tú haces de esa persona que ha dejado de fumar y que puede ayudar a otras. No, yo creo que este es uno de los encantos de tu libro, ¿estás de acuerdo?
Muchas gracias. Pues yo creo que sí, o sea, yo es un libro personal y es un libro honesto, donde yo cuando me empecé a plantear hacer el libro, una de las cosas que pensé es, pero bueno, los que escriben libros para dejar de fumar han fumado alguna vez, y probablemente haya muchos que no. Y entonces yo creo que fumar es un acto muy particular y que requiere vivirlo desde dentro para poder hablarlo, porque yo, si no hubiera fumado, no entendería muchos de los procesos y mecanismos que se producen, y entonces yo he querido ayudar a la gente con el ejemplo, no porque mi ejemplo sea modélico, pero vamos, quiero decir, por decir, oye, yo he pasado por ahí. Yo no tengo más fuerza de voluntad que tú, yo no soy más nada que tú, y sin embargo lo he conseguido, y no me ha costado tanto.
Bueno, Ricardo, desde que he dado el teléfono hemos colapsado la centralita y vamos a atender ya a un amigo. Vamos a atender a José. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, y ya le puedes hacer la pregunta a Ricardo.
Pues mira, a mí me gustaría saber exactamente el tiempo que le ha costado dejarlo, porque yo estoy leyendo un libro que también dice que es fácil dejar de fumar si sabes cómo, pero para mí me está siendo muy complicado.
Bueno, es un poco lo que acabo de decir, o sea, yo creo que la fase crítica son los tres primeros días, y la fase también intensa, pero mucho menos crítica, pues va desde el cuarto día hasta el mes o mes y medio, dependiendo de las personas, ¿no?
Pero sin fumar nada, ningún día.
Sin fumar nada, no. Es que yo creo que...
¿Ningún medicamento ni nada?
Bueno, yo lo que digo es que una cosa es que uno se apoye, o sea, yo me he apoyado, por ejemplo, en beber mucha agua y en tomar chicles, que es una cosa muy sencilla, muy barata, muy accesible para cualquiera. Pero cualquiera también puede hacer su método a medida. O sea, si te sientes a lo mejor que necesitas otro apoyo, existen medicamentos, digamos que si vas a la Seguridad Social, no es que te los vayan a dar gratis, pero te los, y son caros, pero bueno, existen, pues yo qué sé, cigarrillos estos de vapor, existen otras técnicas. Yo lo que defiendo es que se puede hacer sin ninguna de esas técnicas, pero si tú te ves inseguro, pues yo recurriría a alguna de esas muchas técnicas que existen, ¿no?
Hombre, vamos a ver, inseguro no, mi problema es que lo dejé un día, prácticamente 24 horas, y no pude dormir, tenía sudoraciones frías, lo que se le puede llamar mono, sí. Y no podía aguantar, o sea, me era imposible.
¿Y cuánto fumas tú actualmente?
Pues unos 20, 22 cigarritos.
Yo es que fumaba 30 cuando lo dejé, o sea, quiero decir, y fumaba bien fumados, o sea, no es que se me quedaran en el cenicero ahí, entonces lo digo porque, no sé, si fuera a lo mejor un caso extremo, que yo creo que no hay casos extremos. Yo lo que creo es que es muy importante, y yo lo digo en mi libro, estar convencido. Si tú lo estás, creo que tienes el 90% del camino ganado, creo. A lo mejor tú has dejado en un momento dado, pues por no sé qué razón, o porque un día te has levantado un poco más con la garganta tomada, o yo qué sé, la noche anterior ha sido de copas y además de las copas has fumado de más, y yo creo que esa no es una manera. Yo creo que hay que planteárselo, hay que mirarse, hay que decir, quiero dejarlo, voy a hacerlo, y voy a hacerlo a partir de una fecha concreta, y luego, bueno, pues apoyarse en lo que consideres, ¿no? Pero una experiencia así aislada de, bueno, hoy lo he dejado y claro... No sé, es mi...
Sí, no, sí, yo lo intenté porque me diagnosticaron la enfermedad de POC y...
Sí, bueno, pues claro. todavía José, con más motivos, y te han diagnosticado una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que debes dejar de fumar, obviamente. José, muchas gracias por llamarnos, pero es que tenemos más amigos, tenemos más personas que quieren entrar en el programa. Te agradecemos mucho que nos haya llamado, José.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Ricardo, yo soy de los tuyos. Yo dejé de fumar también por las bravas. Un día tiré la cajetilla y tiré el mechero a un contenedor y dije, hasta aquí he llegado, ¿no? O sea, que se puede conseguir, pero es cierto que hay personas, ¿no?, que bueno, que a veces les cuesta trabajo, ¿no? Hay un tema muy interesante, y que tú das una solución. Hay personas que no quieren dejar de fumar porque ganan peso, porque cogen kilos, ¿no? Y tú das una solución muy curiosa a este tema. Que dices, bueno, pues pierde peso antes, ¿no?
Claro, bueno, a mí se me ocurrió, porque muchas veces los mejores consejos son cuestión de sentido común. O sea, si tú tienes el miedo a que vaya a pasar algo en función de que vayas a hacer no sé qué, pues adelántate. Y yo no fue mi caso. Yo no engordé, reproduzco mi peso en el libro para que no sea simplemente una cosa que digo, no. Yo digo cuál es mi peso, mi índice de masa corporal durante los tres primeros meses. Pero es verdad, o sea, si lo temes, bueno, pues en vez de hacerlo después, hazlo antes. Si tú pesas 80 y piensas que vas a engordar 3 kilos, pues adelgaza 3 y llegarás a 80 cuando termine el proceso.
Vamos a atender a otra amiga, vamos a atender a María. Hola, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes. Mire, yo es la primera vez que escucho
gracias,
el programa.
Gracias por estar con nosotros. Pues seguro que no va a ser la última.
Bueno, primero, mire, mañana voy a hacer 2 años que dejé de fumar. Fumaba 4 paquetes diarios. Yo compré un paquete...
¿Pero te daba tiempo, María, a fumarte 4 paquetes diarios?
Sí.
¿Sí te daba tiempo?
Sí, porque era mañana y noche.
Ah, bueno, claro. Entonces, sí.
Bueno, pues le explico. Yo me compré un paquete de tabaco, me acuerdo que era un domingo. Llegué a casa, dije, no fume más, mira, ni pastilla, ni chicles, ni parches, nada de nada. Y luego dicen, después de comer no te apetece un cigarrito, después de cenar... Nada de nada de nada. Y mañana voy a hacer 2 años.
Mañana hace 2 años dejaste como yo... Y como Ricardo, por las bravas de dejar de fumar, y no tuviste recaída.
No.
¿No?
No. Bueno, antes había tenido, antes de estos 2 años, siempre me había hecho que he perdido muchas apuestas, por supuesto. Decir, pues mira, dejo de fumar 2 meses, 3 meses, que luego se fuma más. No, pero esta vez me lo tomé en serio y llevo, mañana voy a hacer, día 31, 2 años.
Pues Ricardo, ¿qué le decimos a María?
Que enhorabuena, que bueno. Y además, si fumaba esos 4 paquetes diarios, desde luego tiene especial mérito, aunque yo defiendo que no depende de lo que fumes. O sea, una de las peculiaridades del tabaco, que está llena de muchas peculiaridades, es que, en contra de lo que pueda parecer, a más ingesta o a más dosis, no es necesariamente más o menos difícil el dejarlo. Es decir, que una persona que fume 4 paquetes a lo mejor le resulta menos difícil que otro que fume 1 o que fume hasta medio incluso, ¿no?
Pues María, muchísimas gracias por llamarnos, por dar tu testimonio, y se demuestra de esta manera que se puede dejar de fumar. Y ahora ya te tienes que enganchar a Salud al Día, ¿eh? De 6 a 7, aquí en Onda Madrid, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh?
Venga, un beso.
Un abrazo. Hasta luego.
No, si al final vas a tener razón en tu libro, y un día dejé de fumar, ¿no? Porque es así. Además, por cierto, me encanta el formato del libro, de la forma que está hecho, de los colorines que lleva, porque es una cajetilla, y tú me vas a decir si es verdad o mentira, es una cajetilla de los famosos ideales, ¿no?
No, totalmente cierto, vamos, no es exactamente, pero
muy
son,
parecido.
Los colores y es la tipografía, porque yo creo que en el libro está todo cuidado, y una de las cosas que pasa es que, como no es culpabilizador, ni es yo estoy del otro lado, yo ahora soy sano y todo lo tal, yo quería también dar ese guiño al lector. Ese es un tabaco antiguo, que hay gente que recuerda, con una tipografía muy muy peculiar, y yo quería que fuera eso, es decir, que imitara a un paquete de tabaco antiguo, no que fuera que sanos somos. No, somos fumadores, ¿no? Yo todavía soy fumador, aunque haga 8 meses que no fumo, ¿no?
Oye, Ricardo, a mí hay una parte del libro que me ha gustado mucho, que es la parte que relacionas el cine y el tabaco. ¿Tanto nos puede llegar a influir ver a una actriz que admiramos en la gran pantalla fumándose un cigarro para que nosotros también lo hagamos?
No me interrumpas.
Totalmente, o sea, yo creo que eso ha sido una fuerza muy muy poderosa para muchas generaciones de personas que hemos aprendido, entre comillas, a fumar en el cine, porque en el cine estaban nuestros sueños, nuestras estrellas, nuestros ídolos de todo tipo, ¿no? Y claro, fumaban como cosacos, ellos y ellas, desde los años 30, por lo menos, o antes, y entonces han conformado esa cosa de decir, no, es que fumar es sexy, fumar es atractivo, etcétera. Y luego, para más Henry, la publicidad, que yo hago, dedico un epígrafe, una mención a la publicidad de Marlboro. La publicidad de Marlboro ha sido la famosa del vaquero, de los cines, de toda la vida.
Todavía, ¿sí?, tengo el sonido en el oído.
Claro, la música de bueno, es que la música es de uno de los compositores famosos. Bueno, pues eso, claro, tú entrabas al cine, se quedaba la pantalla oscura, o sea, además en aquella época con los grandes cines, impresionantes. Sí. La publicidad era eso, y luego empezaba la película y empezaban a fumar sin parar. Bueno, y yo lo cuento, que yo todavía, y tengo 50 años recién cumplidos, he estado en un cine en Inglaterra donde se podía fumar.
Ricardo, vamos a atender a otra amiga, vamos a atender a Mónica. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes.
Pues gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día y le puedes hacer la pregunta a Ricardo Artola.
Pues bueno, primero darle la enhorabuena porque una compañera de trabajo que insiste en que por favor deje de fumar me dio un artículo suyo y bueno, pues lo he escuchado y pues esperemos que nos ayude bastante porque es difícil, realmente difícil, y depende de las circunstancias personales de cada uno, crea mucha ansiedad el hecho de el dar ese paso. O se da y cuesta mucho, no sé, es muy... Y para superar esa ansiedad...
Bueno, Ricardo, ¿qué le decimos?
Mucho, no mucho, o, es que es difícil. La fuerza de voluntad es cierto que... Pero yo prefiero la fuerza de voluntad a pastillas y todos estos... A estas ayudas que hay y no sé.
Bueno, Mónica, vamos a ver lo que te dice Ricardo.
Muchas gracias.
Yo defiendo que una de las cosas que pasa es que nosotros mismos nos ponemos delante un muro infranqueable, porque con nuestra cabeza, que es un instrumento poderosísimo, como he sabido, empezamos a poner y a decir, voy a dejar de fumar, y cuando llegue a esta situación, ¿qué voy a pasar? Un ladrillo. Y si llego y me peleo con mi pareja, ¿qué va a pasar? Otro ladrillo. ¿Y cómo me voy a tomar un café sin fumar? Otro ladrillo. ¿Y cómo voy a salir con mis amigos? Y así sucesivamente. Y luego resulta que la gran sorpresa y el gran misterio de dejar de fumar es que es mucho menos difícil que todo lo que te hayas imaginado previamente. Y eso es que de verdad que es así. Y realmente luego tú llegas y no solamente no es tan horrible como piensas, sino que normalmente siempre te parece mucho más fácil de lo que te has imaginado. Porque tu mente te ha puesto muchas dificultades para empezar a arrancar. Entonces yo lo veo así.
Un autocontrol muy muy grande y un lavado de cerebro.
Bueno,
auto,
Mónica,
a uno.
Mira, como te vamos a mandar el libro de Ricardo Artola y un día dejé de fumar, te lo vas a leer y ya verás cómo te va a ayudar muchísimo todo lo que te cuenta Ricardo en el libro. Muchas gracias, Mónica.
Llamaré, pues estoy deseosa, llamaré para decirlo que sí, que he
cuando
conseguido
quieras.
Dejar de fumar con ello.
Bueno,
gracias.
Pues venga, cuando quieras nos llamas. Venga, un beso. Gracias. Hasta ahora. Bueno, Ricardo, que te vuelvo a dar la enhorabuena por
muchas
haber dejado
gracias.
De fumar, por este libro que has escrito, que, como te decía al principio, me parece un libro que va a ayudar muchísimo a la gente, porque te has escrito desde un fumador que ha conseguido dejar de fumar y escrito de una forma muy sencilla y que se entiende todo lo que planteas en él.
Pues muchas gracias a vosotros por traerme.
Pues muchas gracias, Ricardo, y un día dejé de fumar, de la editorial La Esfera de los Libros, que seguro va a hacer mucho bien a muchísimas personas. Un abrazo muy fuerte, Ricardo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica, una enfermedad de la piel que no se contagia, pero que es crónica.
Más de 125 millones de personas en el mundo la padecen. Es una afección cutánea que provoca irritación y enrojecimiento de la piel. Los pacientes presentan placas eritematosas causadas por la inflamación y cubiertas por escamas. Y de todos ellos, entre un 15 y un 20% desarrollan además artritis psoriásica, caracterizada por la rigidez, el dolor y la inflamación en las articulaciones. Esta enfermedad parece ser un trastorno hereditario que surge cuando el sistema inmunitario del cuerpo confunde por error las células sanas con sustancias peligrosas. Aunque una infección bacteriana o viral, una lesión en la piel, el estrés o una quemadura solar también pueden ser factores que desencadenen un ataque de psoriasis. Para controlarlos se pueden seguir diferentes tratamientos: los tópicos, basados en el uso de cremas y lociones; los farmacológicos, en forma de pastillas o inyecciones; y la fototerapia, que consiste en la exposición de la piel a la luz ultravioleta. Todo esto es parte de la información necesaria para pacientes, familiares y profesionales sanitarios, y difundirla es el objetivo de las jornadas que hoy se inauguran en Madrid con motivo del Día Mundial de la Psoriasis y la Artritis Psoriásica, y que se llevarán a cabo en 7 ciudades españolas.
Y hablamos con el doctor José Carlos Moreno Jiménez, presidente de la Asociación Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas tardes, doctor Moreno.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vamos a hablar de esta enfermedad, de la psoriasis. Ahora mismo María nos decía que había 125 millones de personas afectadas en el mundo. Pero, ¿y en España? ¿Cuántas personas pueden estar afectadas de psoriasis?
Bueno, los últimos estudios demuestran que aproximadamente un 2% de la población, lo que lleva a unas 600.000, 800.000 personas aproximadamente. Es una cifra bastante, bastante considerable.
¿Y por qué se produce esta enfermedad?
Bueno, la verdad es que es una enfermedad de origen desconocido. Es uno de los grandes retos que tenemos los médicos y muy especialmente los dermatólogos. Pero realmente parece que existe una base genética, como se ha dicho antes en la información, una base genética en modo alguno ligado a un solo gen, sino que es poligénica, hay muchos genes implicados, y sobre ella actúan una serie de factores desencadenantes que también se han comentado, como son las infecciones, los traumatismos, el estrés, la toma de algunos alimentos y de algunos medicamentos muy especialmente, que van a provocarnos que se ponga en marcha esa predisposición genética que ya tenemos. Eso trae como consecuencia un auténtico, podríamos decir, caos inmunológico, porque los linfocitos T, que son los causantes de la enfermedad, empiezan a segregar una serie de sustancias que lo que hacen es que la piel se multiplique de forma muy rápida, de forma anormal, y por eso vemos las escamas y el grosor que se aparece en los pacientes con psoriasis.
Vamos a hablar, doctor Moreno, primero de las lesiones que se producen en la piel y luego hablaremos de otro tipo de afectación que puede tener el paciente con psoriasis. ¿Cómo es la lesión típica y característica del paciente psoriásico en la piel?
Lo habitual es una placa roja que se cubre de lesiones escamosas. Puede picar o no, porque lo del picor es una cuestión muy subjetiva, y quién le pica y hay quien no le pica, y luego tiene unas localizaciones bastante típicas, como son aquellos lugares donde el hueso y la piel están muy próximos, es decir, en codos, en la rodilla, hueso sacro, cuero cabelludo. Sin embargo, luego tiene muchas variantes, o sea que luego hay psoriasis que aparecen en los lados contrarios, psoriasis que tienen una manifestación distinta, pero podemos decir que el 90% de las ocasiones es lo que ya he estado comentando, placa roja, escamosa, en lugares como codos, rodillas, cuero cabelludo. Eso es lo habitual, lo normal.
Y esto es la parte visible, digamos, de la enfermedad, ¿no? Pero hay otro tipo de trastorno, otros tipos de trastornos que pueden tener el paciente con psoriasis, como la afectación de los huesos, las articulaciones, ¿no?
Efectivamente, entre un 10-15% de los pacientes psoriásicos tienen lo que se llama artropatía o artritis psoriásica. Esto no va ligado a la gravedad de la enfermedad cutánea, es decir, que a veces formas que casi no se notan de psoriasis pueden tener una afectación grave articular y al revés, formas muy intensas pues no tienen afectación articular. Esta afectación articular realmente es muy, muy importante porque mientras que la piel es solo un proceso descamativo más o menos desagradable, lo de las articulaciones va produciendo una destrucción progresiva que puede llevar a una situación de invalidez importante. Y además de todo eso, desde hace años sabemos que los pacientes con psoriasis tienen tendencia a padecer síndrome metabólico y por tanto un riesgo elevado al de la población normal de padecer accidentes vasculares.
Sí, ¿y por qué esto? ¿Lo sabemos? ¿El por qué?
Sí, parece que el proceso de reacción inflamatoria que se produce en estos pacientes no solo afecta a nivel cutáneo, sino que también tiene receptores a nivel fundamentalmente de arterias. Y eso hace que se hagan más receptivas a la producción de placas de ateroma y, por tanto, una mayor tendencia a la aparición de estos accidentes vasculares. Es una teoría, realmente no está absolutamente demostrado, pero sí se ha demostrado que muchas de las lesiones proinflamatorias que se producen en la piel son también las que se ligan al fenómeno de arteriosclerosis.
El lema de este año es siempre adelante. ¿Por qué se puso este lema?
Porque es una enfermedad que va progresando mucho con el paso del tiempo y no nos podemos parar, ¿no? Creo que estamos en un momento dulce a la hora del control de los pacientes con psoriasis. Y es también un llamamiento un poco a aquellas personas que han tirado la toalla, ¿no? Aquellas personas que se han cansado de ir al médico, de ponerse crema, de padecer la enfermedad y han acabado por tomar una actitud, como podríamos decir, pasota. Y esto no es bueno, sino que siempre tenemos que avanzar, siempre tenemos que tirar hacia adelante. Y tenemos que tirar hacia adelante. Los médicos tienen que tirarse delante de los enfermos exigiéndonos que le aportemos soluciones lo más actuales posible, y tienen que tirar hacia adelante también las autoridades sanitarias, comprendiendo la enfermedad y apoyando tanto a los pacientes como a los médicos.
Esta enfermedad tiene un componente psíquico por parte del paciente que la padece, ¿no? Porque a veces tiene como vergüenza, ¿no?, de enseñar sus lesiones, ¿no?
Claro, tiene un componente psíquico que muchas veces que es consecuencia de la propia enfermedad, ¿no? Entonces sabe que el número de depresiones, el número de situaciones angustiosas, el número incluso de suicidio es más frecuente entre pacientes con psoriasis que en población normal. Y en parte es porque es una enfermedad estigmatizante, es decir, el paciente se ve rechazado por la sociedad. Pues todos los dermatólogos tenemos pacientes que han sido expulsados de piscinas o que se les ha rechazado cuando van a la playa, pues todo el mundo le hace un cerco alrededor, cuando no hay motivo para esto, ¿no? Hay incluso legislación, por ejemplo, en España un paciente con psoriasis no puede pertenecer a las Fuerzas Armadas, ¿no? O aquí mismo hace no mucho salió una noticia de que un paciente no pudo acceder al examen de conductor de autobuses porque tenía psoriasis. O sea que es una enfermedad que limita y que las leyes y las normas y la propia sociedad la tienen pues muy limitada, la tienen muy 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 marcada, ¿no? Con estigmatización.
Hay que dejar dos puntos muy claros. Uno, que no es una enfermedad contagiosa. Y dos, desde luego, que el paciente puede hacer una vida absolutamente normal.
Absolutamente normal. Es una absolutamente normal. Y yo con ese sentido, desde la academia, hicimos un decálogo en el pasado Congreso Nacional de Oviedo para ir contra este tipo de estigmatización. Y la propia Acción Psoriasis pues ha grabado un vídeo muy interesante, ¿no?, que se llama Por una piel sin pe, una piel sin psoriasis, que está asequible a cualquiera en el YouTube, en cualquiera de estos sistemas, y que merece la pena verlo porque es un vídeo muy bonito, que es una declaración de la dermatología con respecto al paciente de psoriasis.
Y tenemos que hablar también del tratamiento, porque hay que reconocer que en los últimos años se han hecho grandes avances, ¿no?, en el tratamiento de la enfermedad.
Sí, por lo pronto se le ha perdido el miedo a utilizar tratamiento sistémico. Entonces, como decía su compañera al principio, tratamiento con inmunosupresores como metotrexato o ciclosporina realmente resulta muy útil. Los derivados de la vitamina A, como el ácido retinoico en algunas situaciones también, la radiación ultravioleta y sobre todo la aparición de las terapias biológicas, ¿no?, que suponen un tratamiento fantástico para el paciente con muy pocos efectos secundarios, ninguno si se controla bien, diría yo, y con solo una tara importante, el elevado precio que tienen este tipo de tratamientos.
Y es muy importante lo que planteaba antes doctor Moreno, y es que el paciente, ese paciente que ha tirado la toalla, ese paciente que no quiere ir a su especialista, que no quiere ir al dermatólogo, tenemos que hacer todo lo posible porque vaya, ¿no?, para poder beneficiarse de estas terapias, ¿no?
Sí, o por lo menos para revisarse, para ponerse al día, para hablar un poquito y, bueno, y tomar conjuntamente una decisión, que es de lo que se trata.
Y en este Día Mundial de la Enfermedad de la Psoriasis, ¿qué reivindicación, qué es lo que tenemos que decir a la sociedad?
Bueno, tenemos que decir a la sociedad, primero, insistir en que la psoriasis no se contagia, en que un enfermo psoriásico puede hacer una vida, como muy bien ha dicho anteriormente, absolutamente normal y corriente, que no debemos de echarle leña al fuego, que no tenemos que... El paciente con psoriasis ya está preocupado por su enfermedad, porque lo importante muchas veces no es la enfermedad, sino la forma en que se vive, ¿no? Y la calidad de vida del paciente psoriásico está muy deteriorada y no debemos... Y lo que tenemos que hacer es procurar aliviar con nuestro contacto, con nuestra relación, el padecimiento psíquico que tiene el psoriasis en vez de aclamárselo. Y por tanto, pues tanto la sociedad como sobre todo las autoridades sanitarias consideren a la psoriasis como una enfermedad importante, una enfermedad trascendente. Tengan en cuenta que lo que decíamos antes sobre la enfermedad metabólica, se ha demostrado que si hacemos tratamiento adecuado a estos enfermos les podemos regalar entre 3 y 4 años de vida.
Pues muchísimas gracias, doctor José Carlos Moreno Jiménez, presidente de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Hasta luego.
Adiós,
hasta luego.
Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Y ahora vamos a hablar de los deseos de los más pequeños. Yo no sé si el deseo de los más pequeños es encontrar a ET. Bueno, ese podría ser uno de los deseos.
Podría, porque la Fundación Pequeño Deseo lleva 12 años trabajando con asociaciones y la colaboración de cientos de personas, famosos e instituciones, para hacer realidad los sueños de los más pequeños. Una bonita hazaña que no podría hacerse realidad sin la ayuda de todos los que colaboran día a día en hacerlo posible. El equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid ha realizado un estudio sobre esta iniciativa y ha llegado a la conclusión de que estas sorpresas benefician a los niños tanto física como mentalmente. Hoy en día, pensar en un niño enfermo hospitalizado ya no es sinónimo de tristeza y melancolía, sino de un paso al frente y un nuevo reto cara al futuro. Covadonga Chávez, una de las psicólogas del equipo, nos ha explicado cómo trabaja la fundación y cómo disfrutan de esta iniciativa los más pequeños.
Tradicionalmente se venía hablando que eran las emociones negativas, la ansiedad, la tristeza, la que dominaba estos estados. Lo que hemos descubierto, y también gracias a los grandes esfuerzos que hacen fundaciones que trabajan dentro de los hospitales, vemos que poco a poco la calidad de vida de los niños es más importante y, por tanto, se tienen en cuenta otras variables para intentar potenciar variables positivas y del bienestar de estos niños. De manera que los niños, dentro de sus estancias, sean capaces de desarrollar sus emociones positivas, que se sientan más optimistas o más ilusionados frente a los tratamientos. Y, en cierta medida, esto ha sido un cambio de los últimos 10 años para acá, porque se ha tenido mucho más en cuenta la calidad de vida en el entorno hospitalario.
Precisamente la idea del estudio surgió a través de la voluntad de querer conocer hasta qué punto influía positivamente en los niños la labor de esta asociación.
Pues este estudio surge a raíz de la financiación, del apoyo de la Fundación Lafourcade Ponce, para que trabaja para el bienestar, y al mismo tiempo la Fundación Pequeño Deseo quería conocer de manera científica si realmente los deseos que ellos cumplían les ayudaba a los niños a sentirse mejor, a sentirse más vitales, o de alguna manera podía tener alguna repercusión en sus tratamientos, ¿no?, en su salud. Y así fue. Ellos lleva trabajando ya 12 años, de la Fundación Pequeño Deseo lleva 12 años trabajando, cumpliendo los deseos de los más pequeños, intentando que ese día en el que se cumplen sus sueños, sea de alguna manera un estímulo para seguir afrontando su enfermedad. De ahí, recogiendo un poco sus intuiciones, sus propuestas, decidimos, en mi equipo de la Universidad Complutense, decidimos evaluar si realmente estos deseos eran eficaces para de alguna manera ser un impulso a estos niños, una inyección de ánimo en el afrontamiento de su enfermedad.
En cuanto al deseo de los niños, hay de todo tipo y color, desde los que quieren tirarse en paracaídas hasta los que prefieren conocer a su actor favorito o cantante.
Bueno, los deseos de los niños son tan variados como su propia imaginación, podemos decir. Hay de todo, ¿no? Hay niños que quieren conocer a alguien famoso, a un futbolista, ¿no?, o a un cantante. Hay otros niños que quieren hacer un viaje. Hay algunos niños que piden, por ejemplo, ir a un hotel o viajar. Algunos niños no han viajado nunca en avión y ese es su deseo. Es muy variado, ¿no? Digamos que nosotros tenemos varias categorías. Una categoría más de deseos que tienen que ver con lo material, con tener una bicicleta, un ordenador, algún objeto, ¿no? Y luego algo que tiene que ver, y luego otra categoría es algo que tiene que ver con las experiencias, con la experiencia de viajar o de conocer a alguien.
El personal de la Fundación es el encargado de conocer a cada niño, qué sueño alberga y de llevar a cabo el plan en secreto, para que salga bien hasta el último detalle de la sorpresa. Contacta con los famosos e intentan todo lo posible para hacer factibles sus sueños. De hecho, se han prestado futbolistas como Cristiano Ronaldo y muchos luego han seguido interesándose por la salud de los más pequeños.
Bueno, hay muchísimos personajes, ¿no? Pues sobre todo cantantes, pues algunos de esos, pues conocer a David Bisbal, por ejemplo, ¿no? Que se prestó. Hay algunos que tienen que ver con el fútbol, con el baloncesto, ¿no? Felipe Reyes, por ejemplo, también colaboró con la Fundación. Son innumerables. La verdad es que las muestras de altruismo y de generosidad por parte de las personas que contacta la Fundación Pequeño Deseo es inmensa, ¿no? Y eso dice mucho de la humanidad de estas personas, ¿no?
A la hora de que la sorpresa salga a pedir de boca, los padres también tienen un papel fundamental, ya que deben mantener todo en silencio hasta el último momento.
Bueno, hasta el día del deseo los padres se mantienen el secreto, se convierten en cómplices con la Fundación para que todo el deseo sea sorpresa para el niño, porque la Fundación piensa que de esta manera tendrá un efecto más positivo. Y una vez que el deseo se ha cumplido, se les recomienda a los padres que intenten recordar el deseo con los niños, ¿no? Porque de esa manera seguirá vivo en su mente, ¿no? En su memoria. Entonces se les recomienda, pues, que igual lleven un diario sobre sus emociones, ¿no? Sobre lo que han vivido, que lo cuenten, que de alguna manera se lo cuenten al resto del mundo, que cuando lleguen al hospital, pues que sigan contándolo. A veces se les recomienda también que por ejemplo, que coloquen las fotografías del día del deseo en las habitaciones para que de esa manera los niños tengan muy presente este estímulo y que no queden una cosa pasajera ni transitoria, sino que de alguna manera les ayude a visualizarlo durante todos los días, durante su estancia en el hospital.
El estudio realizado por el equipo de la Universidad Complutense también revela que los médicos perciben una mejora sustancial tras la sorpresa. En una escala del 0 al 10 a nivel emocional, el niño mejora en 9 y a nivel físico en 6. Por ello, no cabe duda que entre todos debemos poner nuestro granito de arena para que la Fundación pueda seguir trabajando.
Y ese granito de arena lo hemos puesto aquí en Onda Madrid, en este programa de Salud al Día. Y ahora ya nos vamos con el último tema.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de obesidad y de ejercicio.
Porque un 25% de la población adulta tiene este problema. Si de personas mayores hablamos, la cifra se eleva al 38%, y si nos fijamos en los niños, la tasa ronda el 19%. Un problema relacionado, desde luego, con el estilo de vida que llevamos, cada vez más lejos de la dieta mediterránea y cada vez más sedentarios. Luchar contra el exceso de peso se puede hacer de muchas formas. En ocasiones nos encontramos con productos milagro que se anuncian a diario a través de los medios, que nos prometen una pérdida de kilos sin esfuerzo, y nada más lejos de la realidad. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera están avalados por estudios científicos. Nosotros, como sabéis, somos partidarios de llevar un estilo de vida sano, comenzando por la alimentación equilibrada y siguiendo con la práctica de ejercicio. Lo tenemos que practicar a lo largo de toda nuestra vida. Hay que inculcárselo a los más pequeños y han de realizarlo también nuestros mayores, incluso a las mujeres embarazadas. Un programa de aeróbic ayuda a prevenir diversas complicaciones, teniendo beneficios tanto para la madre como para el feto.
Y vamos a hablar con la doctora Marcela González Gross, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Muy buenas tardes, profesora.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela?
Pues nada, encantada de volver a estar con vosotros.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar del problema de la obesidad, y de alguna manera no existen dietas milagro, y lo que sí existe es, primero, una buena alimentación y realizar ejercicio físico, ¿no?
Sí, además los datos que comentabais pues son datos que hemos presentado este viernes y sábado pasado en el tercer simposio de la red Exernet, una red internacional de ejercicio físico y salud, o bueno, más bien nacional, aunque el simposio ha sido internacional, en la que se han presentado varios de los trabajos que comentabais al principio, con algunos resultados bastante novedosos. Por ejemplo, pues el del embarazo, que hasta ahora era un campo en el que se trabajaba poco en relación con el ejercicio físico.
Claro, porque además se puede hacer ejercicio físico a cualquier edad, ¿no?
Sí, ese es uno de los mensajes, yo creo que finales de nuestro simposio, porque tuvimos mesas de distintas edades y luego también otra de mujer y deporte. Y una de las evidencias científicas que más fuerza está adquiriendo es que si se practica ejercicio físico desde la infancia, toda la vida, incluida la adulta y la de la vejez, pues se tiene una condición física mejor y bueno, y una edad biológica menor. Se habla que practicando ejercicio físico pues podemos tener de 10 a 15 años menos biológicamente que de la edad que tenemos realmente.
Bueno, eso es un motivo ya para hacer ejercicio, ¿no, doctora González Gross? Sí. Pero hay otras muchas más, ¿no? Otras muchas más razones para hacer ejercicio.
Sí, bueno, los que se presentaron en el simposio, pues por ejemplo, podría ser que incluso el propio desarrollo del feto y del parto puede ser mejor haciendo ejercicio físico. Bueno, tradicionalmente a la embarazada se le, ¿no? Hace tiempo ya, en tiempos antiguos prácticamente se le recomendaba que no hiciera ejercicio. Y luego, pues se relaciona la práctica con reducir la tasa de obesidad, con reducir las tasas de diabetes y de síndrome metabólico. Y bueno, estudios novedosos relacionan incluso con mejor nivel de tareas cognitivas, por ejemplo.
Claro, porque cuando estamos hablando de hacer ejercicio, no estamos hablando de, vamos a hacer, de hacernos una maratón, ni estamos hablando de apuntarnos a un equipo de alta competición. Estamos hablando incluso de andar, de caminar, de movernos, ¿no?
Sí, en primer lugar hay que moverse, es decir, que lo que es el día a día, lo que decimos, ¿no? Subir escaleras. Hay datos ahora recientes también de un estudio australiano muy interesante que ha calculado que cada 4 horas que pasamos sentados al día vamos añadiendo un 11% de riesgo por enfermedad cardiovascular e incluso de mortalidad, ¿no? O sea que cada 4 horas sentado vamos a, tiene, o sea que deberíamos levantar al menos cada 4 horas. Uh-huh. Y luego, pues sí, es desde caminar a luego hacer algún tipo de ejercicio, como puede ser algún deporte, o bailar, o caminar ya a una velocidad un poquito más fuerte.
Porque cuando una persona gana peso, cuando una persona tiene kilos de más, ya tiene un problema de sobrepeso, ya tiene un problema de obesidad, siempre lo achacamos todo al consumo de determinados alimentos, pero no toda la culpa la tiene la alimentación, ¿no?
No, es decir, es un combinado y probablemente haya más factores, ¿no? Aparte de la alimentación y el ejercicio físico, yo creo que puede haber probablemente más factores que estén contribuyendo a que actualmente tengamos tanta obesidad, pero esos dos pilares son fundamentales y claro, si se combinan mala alimentación y escasa actividad física, pues casi es una fórmula matemática.
También se ha planteado que los mayores son los más beneficiados en la práctica de una actividad física. ¿Por qué?
Bueno, hay un tema ahí muy interesante y lo que llamamos nosotros la práctica de ejercicio físico para poder realizar las tareas de la vida diaria. Porque cuando, según vamos haciéndonos mayores, pues a veces ya pues hay personas mayores que casi no pueden cargar con la bolsa de la compra o hacer lo que es la vida diaria, ¿no? Limpiar la casa, etcétera. Y entonces el mantenerse activo, el hacer ejercicios de fuerza, ¿no? El hacer incluso, bueno, pues con una pesa que no hace falta que sea muy, con un kilo basta, ¿no? Mantener algo de la musculatura, pues eso facilita la vida diaria y que no se vuelva uno dependiente, ¿no? Que yo creo que es lo que queremos todos, poder ser independientes casi hasta el último momento.
Incluso haciendo ejercicio, y sigo hablando de las personas mayores, hacen que la persona tenga más equilibrio y así evitamos las caídas, ¿no?
Sí, ahora también se trabaja el equilibrio como todos los componentes de la condición física, que, claro, por ejemplo, la pérdida de equilibrio pues propicia que las personas mayores se caigan, ¿no? Y muchas veces eso da lugar luego a fracturas de huesos, de cadera. Entonces también hay que trabajar el equilibrio y la fuerza de piernas, porque hemos datos de algunos estudios que hemos hecho nosotros en nuestro grupo de investigación indican que primero se pierde antes la fuerza de las piernas que la de los brazos y las manos. Uh-huh. Y eso hace que luego las personas a veces no tengan problemas de caminar, estén más torpes. En total, hay que trabajar también la musculatura de las piernas.
Claro.
Además del equilibrio.
Pues profesora Marcela González Gross, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con vosotros, darme esta oportunidad y hasta pronto. Un saludo.
Hasta luego, Dios, hasta luego. Bueno, María, nos tenemos que ir.
Venga, pues feliz tarde a todos y hasta mañana.
Y de 1 a 2, que también os podéis de la madrugada. Caterina.
Adiós, hasta
buenas
mañana.
Buenas tardes. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control de vuestro amigo Luis Gutiérrez Sánchez. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Hasta luego. Dios.